Mantra FM.
Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor.
Muy bien, vamos a comenzar nuestro programa y ahora sí le damos la bienvenida a Peter González Miller. Él, bueno, trabaja con Psyche, que es, digamos, un tipo de psicología, vamos a decirlo así, del siglo XXI. ¿Lo podemos llamar así?
Sí, yo diría que es un método de transformación, un método para liberarse de esa carga que uno lleva, que le frustra a veces.
Bueno, esto es una de las cosas que a los que todos queremos siempre apelar a alguna herramienta o algún tipo de solución cuando estamos en situaciones complejas, Peter, ¿verdad? Nos gustaría a lo mejor empezar a entender de qué manera trabajas Psyche, o sea, quién lo creó, un poco de historia también,
vale,
¿no?
Vale, muy bien. El Psyche viene de un nombre, él prefiere que se le diga que es el originador, porque le vino como un momento de inspiración, él lo llama una descarga intuitiva, que le vino, le llegó después de varios años intentando encontrar una manera más rápida de producir un cambio en sus pacientes. Estaba frustrado, cobraba un buen dinero, no producía resultados, había trabajado muchos años en el mundo empresarial, donde te ponen una meta, especialmente en los trabajos que tenía él de director y ejecutivo y tal. Si no cumples las metas, te echan. Y aquí, año tras año, había dejado ese mundo empresarial corporativo porque no le llenaba mucho, y ahora, trabajando directamente uno a uno con las personas, pues empezó a sentir frustrado. Y en un momento, él se ríe un poco, dice, me gustaría poderos decir que en un momento de iluminación me llegó esta información, pero estaba más bien cabreado por unos errores que había cometido, unos errores simples que había hecho muchos talleres y en este taller se equivocó varias veces en la publicidad que estaba montando. Y hablamos de 1988, o sea que hacer la publicidad le costaba un dinero y se había olvidado poner la fecha una vez y después corrigió eso, 150 ejemplares, volvió otra vez y se dio cuenta que había cometido otro error, no poner las horas del taller. O sea, y en ese...
Error tras error.
y salió y dijo algo como, Dios, toda mi vida queriendo ayudar a la gente, si no quieres que haga esto, ¿qué quieres que haga? Una cosa así. Y vio como le apareció en la mente una información y entró en su casa y empezó a escribir. Primero porque nunca le había ocurrido. Segundo porque es un hombre muy auditivo, no respira, habla, cuando se pone a hablar, habla y no para. y el hecho de que pudiera ver algo le impresionó y luego, que era la primera vez, empezó a escribir y ahí pues le llegó la información que ahora se conoce como Psyche, al principio no tenía ni nombre. Y él comenta que la primera vez que lo probó con él, que quería probarlo con él a ver lo que pasaba, porque a lo mejor explotaba a la persona, no sabía lo que iba a pasar, que se dio cuenta que no sintió nada, o sea, no sintió ningún cambio así importante, pero lo que le hizo empezar a trabajar...
Ah, pero él recibe una técnica.
Sí.
¿Verdad?
Y la quiere probar, él prefiere que no,
claro,
se llama técnica, este así, un método, ¿no? Vale. Y no sabe qué hacer, o sea, él siguió, hizo el taller y siguió en su búsqueda sin relacionar las cosas, como que un momento interesante en este episodio de frustración. Y lo que sí fue es que no sé, diría que en unos 10 días después de haberlo probado, que tres personas diferentes en conversaciones con él le comentaron que lo notaban diferente y cambiado.
Uh-huh.
Y es una cosa, la primera vez, hombre, a lo mejor no nos hemos visto mucho tiempo, o hoy estoy teniendo un buen día, pero cuando la tercera persona se lo dijo, algo pasa aquí. Primero que el número 3 es importante para él y segundo, que se dio cuenta de que era muy raro que la gente te diga que has cambiado, especialmente si piensas que no has hecho nada para cambiar.
Claro.
Y ahí fue cuando se dio cuenta de que lo único que había hecho era este método, aún sin nombre.
¿Que consiste en qué, Peter?
Consiste en poder comunicarse con el subconsciente a través de un test muscular. Es como que el test muscular, según lo usamos, está mal nombrado, porque no es un test muscular que a veces la gente se piensa que es la fuerza que tengo que hacer. Es más bien una interpretación de las señales que da el subconsciente o la mente a través del músculo. O sea, esto se descubrió, lo descubrió un quiropráctico canadiense que se llama el doctor Gerhard, un buen nombre para un quiropráctico, ¿no? Buen corazón, mejor que la doctora Dolores. Y se dio cuenta que cuando cada cosa tiene su frecuencia, el paciente tiene su frecuencia en ese momento, ese estado en el que está. Si testamos una vitamina C, la frecuencia o es coherente con la del paciente o es incongruente. Si es coherente, se nota porque la señal que llega al músculo, porque no hay interferencia en el subconsciente, se nota como una señal fuerte. Y si no encaja, no es congruente o coherente con esa frecuencia del paciente, se nota como una debilidad. Entonces él testaba diferentes productos.
¿Y qué músculo es el que testa?
Nosotros testamos,
se usa para testar.
En Psyche se puede usar cualquier músculo. La manera estándar de testar es con el pie, con el brazo extendido, cualquier brazo, da igual cuál brazo se use, paralelo al suelo, y se hace una leve presión sobre la muñeca hacia abajo.
O sea, la persona está parada, extiende sus brazos hacia adelante.
Hacia el costado.
O hacia el costado.
Hacia el costado es como testamos.
Ok, y vos haces una determinada pregunta a la persona.
No, porque no se trata de eso. ¿Sabes que se podría decir que una de las intenciones es devolverle el poder que hemos perdido a la persona? O sea, la persona misma decide lo que quiere integrar en el subconsciente. Entonces, el test muscular, una vez que la persona haya podido discernir una señal fuerte, una señal débil, se usa para seguir los protocolos de los pasos que en realidad
claro.
le llegaron
¿Y
a
¿Y cómo Rob? Se empieza a trabajar? A ver, ¿se trabaja por una problemática que yo puedo tener o cómo es el abordaje, digamos?
Vale.
¿Qué problema puedo traer yo a resolver, digo, ¿no?
Claro. Magda, ¿qué te gustaría cambiar? Así empezamos.
Ah, perfecto.
Sebi, ¿tienes algo que te gustaría cambiar en tu vida? Realmente
perfecto.
No voy a buscar a gente, la gente viene, pero es así de fácil. O sea que cualquier cosa que esté basada en una creencia, que podríamos decir que es casi todo, para no decir todo, se puede trabajar.
Y eso, aunque implique la relación con un otro, suponete, alguien puede decir, ¿qué cosa? Vos le preguntás a la persona, ¿qué te gustaría cambiar? No sé, ¿cómo me llevo con mi hijo?
Vale, perfecto.
¿No?
Entonces la siguiente pregunta...
Es como más abstracto eso, no es una circunstancia concreta, digamos,
no, pero,
tangible,
sí.
¿No? Estamos involucrando un otro.
Sí, no. Estoy trabajando en mí mismo la relación que yo tengo con otra persona que es parte de mi universo, digamos. En este caso, mi hijo. ¿Cómo te gustaría llevarte con tu hijo? Y a lo mejor la persona dice, pues es que pierdo los papeles. Hace unas cosas y me agobio y le digo cosas que no quiero decir. Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera tu relación con tu hijo? Hombre, me gustaría sentirme paciente, abierto y verle de una manera honesta y cariñosa.
Bueno, pero eso es una posición interesante. También puedo decir, quiero que me respete, quiero que sea responsable, quiero que, o sea, poner un poco en las cosas, las fichas en el otro, digo.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, no decir, llevarme mejor, que nos llevemos mejor, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Claro. Entonces, como no podemos cambiar a otra persona...
A ver.
La cuestión sería, vale, eso es lo que tú deseas del otro. Pero ¿cómo quieres que sea tu relación acerca de él y con él? Vale, entonces ahí volvemos a trabajar con lo que yo quiera sentir. Vivimos en un mundo, según la ciencia cuántica, de información y energía. Entonces, si yo cambio mi perspectiva, a lo mejor ahora soy más cariñoso. Energéticamente es eso, neta, aunque no sea consciente el chico, el niño,
claro.
Se va a dar cuenta de que hay más apertura y a lo mejor entonces él entiende mejor, hay más respeto porque se siente respetado y ahí van a cambiar las cosas.
¿Y la técnica cómo te ayuda a que puedas, bueno, justamente empezar a darte cuenta de esto?
Normalmente creo que empezamos a tener, somos conscientes de lo que podemos y no podemos hacer. El libro de Bruce Lipton, que creo que he mencionado, La biología de la creencia, Biología de la creencia, es buenísimo en explicar. Para mí es un nuevo paradigma, en el sentido de que estas cosas que nos resultan tan difíciles de entender se pueden explicar de una forma bastante sencilla. Tenemos un periodo en los primeros 6 años, incluso en el útero, donde estamos como un lienzo en blanco. No sabemos el programa, lo que hay en este universo al que vamos a nacer. Por lo tanto, está diseñado, según Bruce, para que los primeros 6 años estemos en modo descarga. Igual que si compras un iPod, lo sacas de la caja, tocas el botón de play y no suena nada, porque no tienes nada descargado, no tienes música. Si tienes música, eliges la canción que quieras escuchar. Entonces, en esos primeros 6 años, el cerebro está abierto, no se ha terminado de formar, el cerebro está totalmente abierto y se aprende a través de los 5 sentidos en base a las experiencias que uno tiene. Empieza un aprendizaje súper rápido. El bebé aprende en sus primeros 2 años a una velocidad impresionante. Puede aprender 2 o 3 idiomas si se habla en el entorno. Y así va aprendiendo cómo son las cosas. Si les gritan, aprende y se siente el grito, se siente esa energía que a lo mejor el mundo es hostil. Si hay paz, si hay tranquilidad, no solo con él, sino con otros, va aprendiendo eso y se puede relajar. Y en base a todo lo que va percibiendo, tanto lo bueno que podríamos llamar bueno y lo malo, son experiencias. Solo es información que luego o le permite hacer las cosas que desea hacer o que al intentar hacerlas se da cuenta de que hay algo que se siente mal al hacerlas.
Claro. Peter, vamos a buscarle, esclarecer un poquito más la técnica, ¿no? Para que podamos entenderla, ¿no? Hay alguna gente que le queda un poquito algunas dudas. Voy a verte,
sí,
¿verdad? Y la primera pregunta es, ¿qué cosas quiero cambiar? Que sí, tú me haces a mí. Ok, yo planteo una situación. Volvamos al ejemplo del hijo, ¿no? Llevarme mejor con mi hijo, etcétera. A partir de ahí, ¿cómo funciona esto de este testeo muscular del cual vos decís que se aplica en la sesión o en la terapia, que después hace que algo cambie? O sea,
vale, perfecto.
Vamos a ir a hacer como la ruta.
Perfecto. Una vez que la persona ha enunciado, porque ellos mismos deciden cómo le gustaría que fuera esa frase, esa nueva información que le van a incorporar, vamos a decir que el hombre dice, bueno, pues lo que yo quiero es sentirme paciente y en paz con mi hijo.
Bien.
Vale, entonces él elige la frase, enuncia la frase en primera persona, tiempo presente, el resultado ya completado de lo que desea integrar en su consciente para que se dé ese resultado.
Pero ¿por qué yo tengo que enunciar la frase? ¿Y esa frase qué va a hacer? ¿Se va como a plasmar en mi subconsciente?
Se va a integrar, se va a sobreponer sobre la información anterior que limita. ¿De dónde salieron esas maneras de pensar, esa comunicación que le hace, o esas actividades que hacen, más actividades, perdón, quería decir? Lo que quiero decir es que empezamos trayendo, el padre trae ya una carga de información de lo que es ser padre. Y a veces muchos padres se dan cuenta de que, al ser padres, se dan cuenta que están repitiendo justo lo que les dijeron sus padres. Y eso sale por las memorias que llevamos almacenadas en su subconsciente. Entonces, cuando el padre se vuelve a encontrar con esa situación, que seguramente él vivió también, él se siente frustrado. Entonces, él mismo va a poder elegir lo que quiere que sea diferente de la experiencia actual. Y ahí, pues, es donde él elige lo que quiere escuchar.
Por eso elegimos nosotros, digamos, claro, la persona. Bueno, elijo la frase.
A diferencia, perdona, sí, Magda, es de tener yo como una visión de lo que tú necesitas. Confiamos que cada persona sabe lo que más quiere en su vida y que va a saber las palabras exactas para poder enunciarlos. Yo podría decirlo de una manera y la persona dice, bueno, eso a mí no me resulta,
claro,
no me resuena del todo.
Claro.
Pero si yo elijo las palabras, entonces sí, voy a saber exactamente lo que quiero.
O sea, va a ser más familiar a mí.
Exactamente.
Me va a ser más fácil incorporarlo.
Y te da la libertad de que sea exactamente lo que tú quieras en vez de lo que otra persona te está diciendo que necesitas.
Elegimos la frase.
Sí.
Quiero tener una buena convivencia con mi hijo.
Entonces lo vamos a hacer como más primera persona. Tengo. Una buena convivencia.
Ok, no es a futuro, se afirma la frase.
Sí.
Bien, ¿y después qué hacemos?
Entonces establecemos la comunicación, queriendo decir que el compañero, la persona que está recibiendo el beneficio del balance, que es el protocolo de cambio, pueda detectar la señal fuerte y la señal débil. Así él mismo va a interpretar cómo está respondiendo su cuerpo.
Bueno, levanto un brazo, o sea, vamos a ir paso a paso.
Vale.
Uh-huh. Vos tenés integrada la técnica y nosotros no.
Sí.
Vamos, o sea, una vez que se estableció la frase, la persona levanta los dos brazos.
Sí, nos paramos,
uno.
Nos paramos.
¿Los dos brazos?
Nos paramos, nos ponemos de pie.
Sí.
Y el compañero, vamos a llamar al compañero, en este caso al padre, decide cuál brazo quiere usar. Vamos a decir, para que sea fácil, usa el brazo derecho. Entonces, lo extiende paralelo al suelo.
Sí.
Y extendido al costado, y el brazo relajado y el cuerpo relajado.
Solo levanta un brazo.
Solo un brazo.
Bueno, y a partir de ahí, ¿qué empieza a pasar?
Entonces yo me voy a acomodar, voy a poner una mano sobre el hombro para estabilizar un poco, y voy a hacer una leve presión en la muñeca.
Bien.
Para que pueda hacer el test muscular.
Okay.
Hacemos varios tests para que él vaya reconociendo la señal y pueda decir en un momento, esto es un fuerte, si lo reconozco, esto es una señal débil que me está dando mi cuerpo. Por eso él interpreta en vez de que sea yo.
Él, yo. No pongas auto, poneme a mí.
Ah, ¿a ti?
Sí, 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 para que pueda... Quiero entenderlo.
Ah, claro. Pero estamos hablando del padre con el hijo. Pero...
No, bueno, hablemos de la madre con el hijo. Entonces...
Magda, vale, ok. Vale.
Entonces, yo levanto el brazo.
Sí.
Vas a hacer presión en mi muñeca antes de hacer, digamos, vas a establecer estos sí... y no señales fuertes o débiles para que vos sepas el tipo de respuesta que está dando mi cuerpo, ¿no?
Sí.
¿Y qué preguntas me haces? O sea,
el cuerpo, más que el cuerpo, vamos a aclarar un poco la mente. O sea, si yo digo, me llamo Peter, eso es coherente con lo que yo llevo en mi subconsciente.
Okay.
Si digo, me llamo Susana, eso no es coherente porque mi subconsciente reconoce que no soy mujer.
Bueno, ¿cómo reacciona el cuerpo frente a estas cosas que decís que son absurdas, digamos?
Vale, una señal que es fuerte indica que es coherente lo que llevo, lo que estoy diciendo, con lo que llevo en mi subconsciente. Esa coherencia permite que la señal llegue al músculo, al deltoide, al bíceps, para poder mantener el brazo paralelo al suelo.
Claro.
Una señal que es débil indica, no es ni bueno ni malo, solo indica que hay interferencia. Y esa interferencia se nota porque la señal, a estar interferida, no llega y hay una debilidad. Es como que cede el brazo.
Okay. Todo esto yo no lo manejo.
No.
O sea, estoy con el brazo, no manejo toda esta...
Solo me indica si es fuerte o débil.
Claro.
Te vas a indicar, bueno, cómo has sentido.
Entonces,
tú.
La idea, ¿cuál es? Que la frase que yo generé, que me llevo bien con mi hijo, se implante en mi inconsciente con una señal fuerte, ¿ese es el criterio?
No, pero vamos por buen camino, hemos empezado.
¡Oh, qué difícil
no.
es esto!
No, que va, es muy fácil, es muy fácil.
Para ti.
Claro, pero es que todavía acabamos de empezar, entonces ahora te explico, entiendo, por eso íbamos paso a paso. Para poder seguir los pasos, hemos de saber si la persona está respondiendo a una señal fuerte o una débil, que es bastante sencillo. Se puede testar, por ejemplo, algo que a alguien le gusta, que crea una coherencia, y algo que no le gusta, por ejemplo, no me gusta las alcachofas o el helado de fresa, aunque no sea muy grande, crea un ligero estrés y se nota la debilidad. Y una vez que ya ha cogido el truco de cuál es la señal fuerte y cuál débil, vamos a testar la frase. Me llevo bien con mi hijo. Entonces, si hay algo que interfiere con esa frase, que el subconsciente, la memoria de lo que tiene, interfiere, se nota una debilidad.
Ajá. Claro.
Vale, entonces ya el siguiente paso, que es muy importante, es se llama permiso y compromiso, porque en Psyche no se hace nada sin el permiso de la mente superconsciente del compañero.
Uh-huh.
Se hace un test para asegurarnos de que es seguro y apropiado integrar esta creencia ahora.
Okay.
Y una vez que la mente superconsciente, o sea, Dios, ser superior, nosotros le llamamos mente superconsciente, pero ese aspecto más sabio, que sabe nuestro propósito de vida, nuestro guía espiritual, podemos decir, indica que es seguro y apropiado, entonces se sigue con el paso para ver cuál es la manera de trabajar.
O sea, hay que tratar de llegar a la señal fuerte.
No,
hay que tratar.
No, es que es más sencillo, es dejar que salga lo que salga, porque confiamos en que todo es perfecto.
Bueno,
si no es el momento.
¿Y cuál es el momento que termina? Porque.
Vale, entonces, uno de los test que hacemos, que solo hay tres test, hacemos un test para ver cuál manera vamos a usar o un balance vamos a usar para hacer el cambio.
Okay.
Y ahí la mente subconsciente del compañero indica cuál es la manera de hacer el cambio.
Y después me voy a mi casa y ¿qué pasa? ¿Me empiezo a llevar bien con mi hijo?
empiezas a percibir las situaciones de tu hijo de una manera totalmente diferente.
Claro. Okay.
Imagínate, por ejemplo, te doy un caso real de un hombre en Palma de Mallorca que tenía miedo a los perros. 29 años de miedo, él decía pánico a los perros. Entonces él trabajó consigo mismo, que es una cosa que se aprende también. No solo trabajar con otros, pero cómo hacer todo el proceso con uno mismo. Terminó, hizo solo dos cambios, dos balances. Y terminó en una fiesta, no era una fiesta, habían ido a picar unas cosas en casa de unos amigos. Y cuando estaba acariciando los pastores alemanes del dueño, tuvo un pensamiento y pensó, anda, si antes tenía miedo a los perros. O sea, 29 años de pánico a los perros es mucho tiempo, pero al no tener en su consciente una información de que el perro ahora es un peligro, tuvo un resultado totalmente diferente. O sea, su sistema ni siquiera percibió los perros al entrar en la casa. Es como que ya no los percibía como un peligro.
Claro.
Y si se cambia la información hace que estemos reaccionando de esa manera, entonces ya no hay esa reacción.
O sea que, digamos, uno está polarizando una información que está actuando de una manera, ¿no? Que viene por el sistema de creencias o lo que fuera. ¿Con este criterio puedes cambiar lo que quieras, Peter?
Sí, puedes trabajar. O sea, ¿de dónde sale nuestra
marea? Porque estamos hablando ahora de una relación con un otro.
Sí.
Pero ¿qué pasa también con una realidad que vivo? Por ejemplo, no sé, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes.
Vale.
¿No? Y yo digo, ¿cómo puede ser? Es decir, trabajo muchas horas, qué sé yo, y no logro salir adelante.
Sí, no creo que eres la única persona al que le pasa eso.
Claro, ¿no? Por eso, ¿cómo cambias eso? O sea, ¿cómo se cambia esa realidad?
Porque
me voy y...
Pues una de las cosas sería que me merezco más dinero, me merezco una vida más fluida. Una de las cosas que generalmente en el sentido que es bastante común, escuchamos es que no soy merecedor de tener, pensar que me puedo ganar, no sé, 50.000 pesos al mes. Y un ejercicio que hago en un curso, otro curso que hago, que se llama Diseña tu Vida Ideal, es ver dónde nos ponemos los límites acerca del dinero. Entonces, ¿cómo se trabajaría eso? Pues primero, pues trabajando la autoestima y que me merezco más. Segundo, sintiendo que puedo dar más valor, porque el dinero viene a través del valor que yo doy. Si puedo empezar a dar más valor, la gente, y estoy dispuesto a recibir más, entonces me darán más, y por el valor que tengo, si ese trabajo no me da lo que pienso que me merezco, al poder ofrecer un trabajo que siento que será mejor remunerado, lo atraeré.
Claro. Peter, no nos queda más tiempo.
Uh-huh.
Nos gusta mucho poder charlar contigo esto, haberle dado un poco más de espacio a Psyche, que evidentemente es una técnica o un método, podemos decir, de resultado inmediato, por lo que entendí a partir de esta charla. Y bueno, es una herramienta que podemos apelar para resolver evidentemente cualquier tipo de situación, ¿no? Donde queda claro también que es nuestra perspectiva de la realidad que estamos viviendo y que queremos cambiar es la que está cambiando esencialmente,
sí,
¿no?
Sí, diría que es un nuevo paradigma en el sentido de que permite a la persona empezar a trabajar. No es magia. Podríamos hablar de la ciencia cuántica del trabajo de Masaru Emoto, que de las imágenes del agua. Ahora, si cambiamos las creencias y entonces estamos cambiando la frecuencia que estamos emitiendo, atraemos sin tener que hacer un esfuerzo, porque las creencias que nos están dando, esas creencias de que me merezco poco o el dinero es difícil de conseguir, las cambio, valgo, me amo, recibo fácilmente. Entonces, sin hacer esfuerzo, las circunstancias van a dar, porque ahora tengo una frecuencia y esa es la ley de cuántica.
Vamos, ¿hasta cuándo te quedas en Argentina?
Me quedo hasta el miércoles.
Y luego te vas a Chile, me
decías.
Me
voy a Chile,
sí. Y luego ya volvés a
Estados Unidos, sí. A Austin, Texas.
Buenísimo. Vamos a dar tu página, que es transformomivida.com, en Facebook también.
Sí, lo encuentran como Peter González.
Y aquí, acerca de tus actividades o en Latinoamérica, tengo un mail, no sé si, o tenés algún dato que quieras compartir que esté...
Sí. ¿Tienes los datos de Mercedes y Franco?
Ah, perfecto.
Sí,
perfecto.
Tengo buenísimos organizadores aquí en Argentina.
Tedesco Franco, vamos a dar.
Sí,
Tedesco Franco79@hotmail.com, ¿sí? Y también tenemos un teléfono que es el 4731-5753. ¿Sí? También, esto material disponible para contactarlo. Así que vamos a tener la oportunidad de tenerte unos días más aquí. Peter, gracias.
Gracias, Magda.
Gracias, sí.
Gracias,
un gusto que estés aquí con nosotros y bienvenido a la Argentina. Nos vamos, ya está. Ya tenemos el circo. Surco de sangre.
¿El surco?
Ya está brotando.
Bueno, a ver si lo transformamos.
Sí, vamos a un tema musical y ya volvemos porque vamos a estar trabajando la traición.
¡No!
¡Ah! Estás escuchando El Portal.
Que pienses en los momentos en que has sido traicionado. Te ves furioso, triste y derrotado. Muchos años estuviste resentido, con odio y rencor, sumido en tristeza y soledad. ¡Qué oscuridad! ¡Qué bueno! Escuchaste, solo perdonando tú puedes sanar. También yo fui traicionado y mi tristeza fue captar el dolor en el traidor, captar el sufrimiento en mi hermano, mi discípulo, mi amigo el traidor.
Ser el traidor es duro y triste, lleva la muerte a la amargura y a la desesperación.
Les pido que perdonen y sean libres, que se abran.
Mantra FM.
Episodio 1, traición en la 91.9 Mantra FM. Vamos a empezar a sacar listas viejas, por ahí todavía estamos mal enganchados con alguien, por alguna experiencia que hayamos vivido. Pero vamos a presentar quiénes nos acompañan, con quién vamos a estar sangrando en el próximo rato de tiempo aquí en el programa.
Me voy. Si hay sangre me voy. No traje la espada, ¿viste? No la traje.
Bueno, la tenemos acá, ya vamos a presentarla. Ella es Claudia González de Vicenzo. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien.
Bien, conductora de programa Semillas Estelares.
Exacto.
¿Sí? Sí. Sin pelos en la lengua.
Pero con espada, sabelo.
Buenísimo. Bueno, también está con nosotros Vero Couto. Ella es psicofísica, máster en registros akáshicos. También conductora de programa Ananda. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes.
¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
¿Lista para?
Lista con los paños para tapar la hemorragia.
Se activa como la memoria celular, ¿me entendés? Recién hablábamos del testeo muscular hace un ratito y digo, si uno se empieza, toca, sí, pone un título y dice, se empieza a acordar de todo.
Todo lo nefasto.
El programa, te sale el programa que tenés adentro, sí.
Es verdad. Bueno, y la vamos a presentar también a Laura Vuoto. Ella es consteladora familiar, también formada en el Centro Bergelinger de Argentina, terapeuta floral, decodificadora biológica y formada por Enrique Bourón y Enrique Corbera. Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy contenta de estar acá.
Bueno, sí, buenísimo. Bueno, chicas, vamos a hablar un poco del tema de la traición, ¿no? Y a mí me gustaría, a lo mejor, todos ya sabemos lo que es la traición, creo que hay distintas instancias o circunstancias de la vida donde podemos vivir una traición. Mm. Ahora, van a coincidir conmigo que una, sí, de las cosas, a lo mejor, que tiene la traición, que deja como un sabor amargo, mm, y que es muy difícil procesarla, es muy difícil perdonarla, sí, es muy difícil a veces dar vuelta a la hoja tan ligeramente, ¿no?
Depende.
A ver.
Y depende de un montón de cosas. Dale. No es lo mismo hablar de traición si sos Escorpio que si sos Cáncer, por ejemplo. ¿No? La memoria de un escorpiano cuando
es
hablamos
tremenda,
de traición. ¿No? Que no hablamos de traición, hablamos de lealtad.
De lealtad, lealtad.
Claro, para el Escorpio, claro, la lealtad es fundamental.
Es lo más, totalmente, es lo más, totalmente.
Hablamos de lealtad después de todo lo que quieras.
Entonces, ¿arrancamos por la lealtad o arrancamos por la traición?
Y me parece que estaría bueno arrancar por la lealtad, porque la traición, viste, para cada uno tiene unos condimentos
ahí
específicos.
Está. ¿Qué entendemos entonces por lealtad? Para ver que una vez que uno de alguna manera transgrede esa lealtad, hace que lo vivamos como traición, de hecho, ¿no?
Y yo pienso que la base de todo es la confianza, ¿no? Donde uno deposita la confianza. Y a veces es en una persona. Y en esos casos, cuando sentimos que esa persona no responde en base a la confianza que nosotros le damos, nosotros lo percibimos como traición, ¿no? Como que faltó a mi confianza, y a veces esa falta de confianza viene a veces adherido con una estafa o con una estafa emocional también, ¿no?
¿Y por qué crees que puede pasar que una persona transgreda mi confianza? O sea, ¿qué circunstancias se dan? Porque
yo estuve evaluando mi vida, yo dije, a ver, ¿a dónde me sentí traicionada?
Perdón, que yo estoy adentro también, ¿eh? Empiezo a acordar y digo, uy, sí, ¿no? Hemos pasado por circunstancias.
Y me di cuenta que muchas veces nosotros tenemos como una percepción de eso, ¿no? Me di cuenta por casos que tuve de pacientes en los últimos meses, de que en general las personas que tuvieron traiciones pero reiteradas, un, sí, año, otro año, sí, dos en el mismo año, la base era que esa persona pedía amor, ¿no? Entonces le dio esto, le dio el otro, le dio la confianza, le dio todo, y la persona responde no en base al amor, ¿no? Yo te doy esto, yo
un
te
negocio,
doy...
es un negocio.
Claro, una transacción, sí, sí, inconsciente, sí, donde el otro al final no da amor ni da nada, finalmente.
Hace lo que puede.
Entonces las personas que yo vi se sintieron traicionadas porque no devolvieron de la misma forma que el otro entregó.
Bueno, pero es lindo cuando alguien confía en vos, sí, ¿no? O cuando vos confías en alguien, la persona que recibe eso, que vos te das cuenta, bueno, estás confiando en mí. Es una sensación muy agradable porque es un reconocimiento a quienes somos, a lo que hacemos. Con lo cual, fallar a esa confianza, hay como un mar de fondo ahí, ¿no? O sea, ¿por qué voy a fallar al de alguien que en un punto está depositando tanto en mí? Porque le tengo bronca. ¿Dónde nace?
La lectura
no tiene que ver con el otro. No, no, claro. Tiene que ver con uno mismo, porque el que lo tiene que evaluar es vos dónde estás depositando. ¿Se entiende? Porque el otro no tiene por qué hacerse cargo de donde vos estás depositando.
Claro. O sea que tenemos que aprender a ver dónde depositamos la confianza.
¿Dónde nos centramos? ¿Quién es el eje del yo? ¿Dónde estoy poniendo mi yo? Porque si mi yo se expande hasta incluir a todas las demás personas y pienso que las demás personas son yo, vamos a esperar que todos actúen como actuaría yo.
Y además
nunca pasa.
Sí, sí.
¿Desde dónde estoy dando, no? Porque lo que yo veía en estas situaciones es que estas personas daban porque se sentían carencia de algo, carencia de amor, carencia de afecto. Entonces, claro, desde un lugar carente, el otro, si no me devuelve, me voy a sentir horrible.
Claro, eso no es dar, ¿sí? Cuando uno da, da desde el corazón, ¿no? Eso es un intercambio. Cuando hay intercambio, sí, se espera que el otro reaccione.
Entonces, si tenés que confiar en un otro, ¿qué haces? ¿Tenés que mirarlo de 10.500 lados?
La confianza, es un gran tema. Cuando, antes de descubrir todo el tema de las semillas estelares, Escorpio, ¿sí? Para mí me tocas la lealtad y me tocas la historia de mi vida, ¿no? Entonces una empieza con un proceso de vida en el cual evalúa eso, qué estoy dando y qué estoy recibiendo. Todo parece un intercambio. Te doy esperando a ver qué recibo. Sí. Y si no recibo, fallaste a mi lealtad. Terrible. A medida que vas creciendo, el concepto de yo y el concepto de quién sos va cambiando y se va extendiendo y vas entendiendo quién sos y qué viniste a hacer. Y te centras en lo que vos das. No importa lo que el otro te devuelve.
O sea, que no pones foco en quién pones la confianza.
No, la confianza es un rollo del otro. Claro, es un rollo del otro.
Laura, esto engancha con los órdenes del amor a la perfección. O sea, en constelaciones, el segundo orden del amor es el equilibrio entre el dar y el recibir, que es fundamental mantenerlo, porque en cuanto a ese intercambio que debe ser equilibrado, se altera, entramos en conflicto y en desarmonía. Y lo que nos aconseja Bert Hellinger es que siempre uno no dé más de lo que el otro puede devolver. Porque cuando
me mató ahí.
Esa es buenísima. Cuando
le saltó la térmica.
Más de lo que el otro puede devolver, nos estamos poniendo en una situación de superioridad.
Desequilibrio.
Y el otro queda en deuda, y esa deuda termina produciendo un enojo que hace que la persona se vaya a la larga en el tiempo.
Claro.
Y esa es la deuda que sienten los padres con los hijos cuando se van de la casa a los 17, 18 años.
Claro.
No aguantan la culpa de todo lo que
pero
tienen.
Pero Laura,
que,
¿en función de qué le pones fichas al otro? Porque también lo haces desde tu propia perspectiva.
Lo haces desde tu perspectiva, pero en un lugar de crear necesidad, o sea, de crear que necesiten de vos.
Poder.
Es un lugar de poder, exactamente. Como crear una dependencia para que el otro no se vaya.
O sea, que es un manejo.
Es un manejo, Entonces, el dar y recibir es un arte en donde yo siempre estoy percibiendo hasta dónde el otro me puede devolver y no doy más de ahí para que entonces el otro pueda...
¿Es consciente esto que decís? En un punto, a mí me gusta sentirme como la gran dadora y necesitada porque ejerzo poder sobre los demás.
Es bueno enterarte de que estás haciendo eso. Muchas veces vamos a terapia porque nos damos cuenta que todo el mundo no reconoce lo que hacemos por ellos. Ese es el discurso más común de estas personas. Y ahí el terapeuta es la oportunidad para hacerle ver que el equivocado es uno, ¿no? Que está poniéndose en esos lugares.
Claro.
Exacto. Se victimiza. La persona que da demasiado tiende a victimizarse y a decir nadie me reconoce, nadie me devuelve, nadie me quiere.
Claro.
Terminan en eso.
Ahora, ¿cómo haces para empezar a entender desde dónde? Porque empezamos desde el lugar de la confianza, porque es eso lo que se transgrede en última instancia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que en un punto podamos entrar en una suerte de equilibrio? O sea, ¿cuáles serían las preguntas que debiera hacerme yo para empezar a no generar esta situación de que el otro a la larga me termine teniendo bronca?
Seguro. En principio, cuando veo que el otro no responde a mis expectativas, tener la suficiente humildad para mirarme a mí mismo, autocrítica, y decir, bueno, algo debo estar haciendo mal yo porque me pasa con todos mis vínculos de alguna manera. Entonces, sin esa visión de uno mismo, es imposible transformar ese comportamiento.
Claro.
Uno va a seguir dándose porrazos por la vida porque es por ahí.
Quizás estas múltiples situaciones de traición, que yo percibo como traición, son momentos especiales, momentos para que yo aprenda de esta situación a empezar a amarme a mí mismo. El tema es si yo soy consciente en ese momento de que tengo que aprender eso. Si no, se va a seguir repitiendo la misma situación con diferentes personas.
Claro. O sea que, a la larga, dar este tipo de confianza al otro termina haciendo que el otro me tome bronca.
Exacto.
Y un buen día me deja, me planta, te dice, hacé lo que
pero
puedas.
Pero esto tiene que ver con la confianza en uno mismo también. Si uno no tiene confianza en uno mismo, no puede depositar confianza en el
claro,
afuera.
Claro, porque si no te quedas como guardada y al final...
Estoy esperando a ver en quién puedo confiar. Y voy por la vida sin confiar en nadie. Claro. Y peleándome con todo el mundo porque todo el mundo me engaña y me traiciona y...
Bueno, ahora entendiendo desde dónde empieza, digamos, o se puede producir esta suerte de desengaño con un otro, que puede ser, digamos, uno, ¿hay otro factor que pueda generar esto? Hay gente en la que no se puede confiar, ¿no? Entonces, después de golpe es como que
Mira, yo lo que he visto que estas que las personas estas tuvieron señales permanentes del comportamiento de los demás y nunca los vieron.
¿Tipo qué? A ver, dame señales de esas.
Por ejemplo, de estafas, de confiar en personas estafadoras y de no verlo, en respuestas, en actitudes. Entonces, es como que hay un poco registro. Lo que yo veo es que no hay registro de lo que está pasando. Y eso me parece como muy poca conexión con uno mismo. Exacto. Es decir, si el otro me dice una determinada cosa que me hiere, que me lastima, y sigo... No trabajando mi dolor, pero es decir, no poniendo ningún límite. Va a llegar un momento que si el otro se va con todo mi dinero, me traiciona y todo lo demás, hay un montón de situaciones anteriores que no registré, donde no puse límites, y el no poner límites implica que yo no me estoy queriendo.
O sea, antes de que alguien, Claudia, antes de que entonces alguien te traicione, ya hay señales.
Sí, ojo, ¿no? Ojo, porque también tenemos que
hay
ver...
gente que te...
Sí, el psicópata te traiciona y vos ni te das cuenta porque el tipo está mal de la cabeza y te enganchó en ese lugarcito que vos necesitabas y cuando te diste cuenta se fue con tu casa, con tu historia, con tu familia.
Es verdad.
Y el psicópata es muy difícil de detectar, entonces ese es un punto que hay que estar alerta.
Bien. Porque... Chicas, vamos a un corte.
Bueno.
Y después del corte, bueno, vamos a ver un poco... descubrir un poco más estas señales, trabajarlas.
Okay.
Y después creo que vienen otras fases de esta situación, que es, ¿qué hacemos una vez que nos sentimos traicionados? ¿Cómo volver a recuperar la confianza en un otro, que no tiene nada que ver con la historia? ¿Cómo volver a confiar en alguien? ¿Cómo hacer que las cosas de vuelta vuelvan a su cauce? Y aprender de esa experiencia. Ni hablar con el karma, ¿no?
Sí, claro.
Ni hablar con el karma. Vamos a un tema musical y ya volvemos.
Miro pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión. Yo solo miro pasar las cosas negras, negra es la noche de mi corazón. Ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar, es él la sola causa de todo mi quebranto, es él la sola causa de todo mi penar. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. De céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, cómo te detesto. Tú eres la causa de todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno
voraz. Seguimos ahora.
Volver con la frente marchita.
Qué tremendo esto. Bueno, seguimos aquí, episodio 2.
Sí.
La traición.
Si vamos a hablar de la guerra de las galaxias, saco la espada, definitivamente.
Saque, sí, por favor, como buena, sí, escorpiana.
Claro. Vamos.
¿Le gusta la venganza, Scorpio?
A Scorpio le gusta mucho la venganza.
¿En serio?
Sí, es el placer de los dioses, sí. Sí, no está en paz hasta que no terminó con toda la historia, ¿viste?
Bueno, pero chicas, sigamos con esto de la confianza. No queremos, la verdad que a nadie le gusta la experiencia de la decepción de un otro, ¿no? Porque
pero
nosotros
es lo mejor que te puede pasar.
Pero depositas cosas, tenés afecto, porque sí, cuando vos confías es porque querés también,
pero
¿o no?
Pero pones ilusión. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Desilusionarte.
¿Por qué?
Porque lo que ponías en el otro era una ilusión, no era real, era una proyección tuya en el otro.
Y entonces,
y cuando te desilusionás, viste de verdad cómo era el otro.
Pero entonces con ese criterio no tenés que tener ilusión en nadie.
Exacto, muy bien.
¿No? O sea, con ese criterio.
No, lo tenés que conocer.
¿Y qué haces?
Claro. Que ilusionarse es poner cosas
crear
propias
en
el otro, que
fantasía,
no tiene nada que ver con lo que el otro
fantasía
es.
Bueno.
Hablar, lo mejor que podemos hacer es hablar. Lo que no hacemos los humanos
comunicarnos.
Exacto.
Y decirle qué al otro.
Poner
sos
pautas.
Una basura.
No, antes. Ahí es too late, ya es tarde. Cuando ya te, viste, ya te traicionó.
Sos una basura.
Muy tarde.
Te quiero reventar.
Claro, porque ahí vas y además agarrás a todos los demás, a los que se parecían, viste, a los que no querías.
Claro. Y entonces, ¿cómo haces, digamos, porque ahora viene la otra parte, de te enterás que te traicionó una persona que vos tenés confianza? ¿Está bueno llamarlo por teléfono y decir, vamos a juntarlo, decirle de todo? O sea, realmente decir todo lo que te pasa, porque la verdad es que da mucha bronca.
En sí, general la horrible gente va para
da,
atacar.
Da
si,
mucha,
se une, si se reúne para eso es para atacar.
Da mucha, o tratar, o te juntás con el otro para tratar de entender qué pasó. O sea, ¿cómo
y
es la historia?
Ojalá que alguien hiciera ese paso. En realidad, en general es uno vamos a atacarnos unos a otros para matarnos. Claro, en realidad es eso. A mí me han propuesto hasta decirle, bueno, a ver si vos podés hacer algo para que para hacerle que se sentir al otro. Yo digo, yo no soy Don Corleone espiritual. ¿Qué es eso? No, verdaderamente ahí no tiene nada que ver el perdón. ¿Dónde está el perdón entonces?
Claro.
Yo la verdad, a mí no me miren porque yo no creo ni en la traición, ni Scorpio, sí, ni en la traición, ni en el perdón, ni la verdad que en todas esas historias estamos para ir más arriba.
Sí, pero mientras
más
tanto
arriba
te duele.
Y bueno te tomás una pastillita que te pasa todo dolor. No, la verdad que lo más importante, si hablamos de comunicación, los humanos, lo que nos diferencia de los animales es la comunicación. Entonces, ¿qué te pasa si te sentís traicionado? Porque no quiere decir que el otro te haya traicionado.
Claro.
Te sentís traicionado.
¿Qué haces?
Yo lo primero que hago, levanto el teléfono.
Ajá. ¿Y qué le decís?
Che, me pasa tal cosa. ¿Pasa esto?
¿Es así? ¿O
bueno,
claro,
y te dice sí. ¿Y?
Y anda la mierda.
Nos veremos en otra vida.
Pero sí.
Que Dios te bendiga.
Sí, después le rezás todo el Padre Nuestro de bendiciones, ¿viste? Claro.
Bueno, pero también tenemos que analizar,
¿por
digamos,
qué? ¿Por qué?
¿Por qué, digamos, no? Estamos, sí. ¿Cuál es el aprendizaje de esta situación?
Siempre.
O sea, ¿cómo podemos rescatar de esta situación algo?
El aprendizaje es aprender a confiar en uno mismo, porque la confianza, uno no nace con confianza. La confianza es un desarrollo. Es decir, yo tengo que ir construyendo la confianza en mí mismo, no poniéndola en otro.
Claro.
Primero, la confianza la tengo que armar, estructurar en mí. Entonces, como es un proceso, van a pasar situaciones para que yo aprenda. Claro que uno no lo ve así jamás.
Jamás, uh-huh, claro.
La culpa la tiene el otro, me hizo esto.
Sí, sí, sí.
Me hizo a
me
mí.
Hizo.
Claro.
Siempre
yo,
me hizo.
Yo, claro. Pobre de mí.
Pobre de mí, mirá lo que me hizo.
La víctima, vuelve la víctima.
Claro, claro.
Hay algo muy muy interesante que dijo Bert con respecto a esto del intercambio, que cuando en el dar y el recibir, cuando la persona me da algo bueno, yo se lo devuelvo dándole algo más bueno. Así creo ese desequilibrio que obliga, entre comillas, al otro a tener que devolverme
que
algo más.
Sí, claro.
Y así vamos creciendo en el amor.
Claro.
Pero él dice que cuando alguien me hace algo malo, yo me tengo que vengar.
Oh. No.
Sí, él apoya la venganza.
Pero
tiene una salvedad muy interesante, que es que es venganza con amor. Sí. Y la venganza con amor consiste en hacerle al otro algo malo, pero menos malo.
Mirá.
Y ahí se vuelve a equilibrar. Y eso es fantástico, porque uno siente que tiene permiso de hacer algo, se repara la sensación de odio. Está buenísima, es como el gran secreto de las relaciones.
Le haces un algo que le duela.
Feíto, pero no tan feíto.
Claro.
Entonces, eso
feíto, pero no todo lo feo que le podrías hacer.
O te gustaría.
Equiparando lo que él te hizo. Claro. Eso sería quedarte al mismo nivel.
Pero
y no
pero la culpa ahí es donde, porque la culpa después te va a enganchar por haberle hecho algo malo, porque si vos respondés haciendo algo menos feo, pero es feo igual, y vos ya sabés que lo estás haciendo, y la culpa te va a seguir enganchando en ese vínculo.
Ponele un ejemplo. Suponete que vos descubrís tenés sospechas y crees que fehacientemente tu pareja te está engañando.
No. A mí ni me lo digas.
No. No, pero ponele, ¿no? Ya tenés la certeza.
Sí, sí.
Entonces yo estoy escuchando el portal, digo, mirá lo que dijo. Entonces, ¿ahora qué voy? Voy a lo engaño a él. Ahora, fíjate vos, pasa algo que a lo mejor en mi naturaleza no me sale hacer eso.
No.
Entonces, ¿cómo genero esto que dice Bert? A lo mejor ni siquiera lo puedo hacer, porque no me sale.
Hay que buscarle la vuelta. De todas maneras, tiene que estar hablado con el otro. O sea, tiene que estar reconocido en ambas personas que hubo un hecho que los desequilibró negativamente. Claro. Y entonces, ahora yo tengo el permiso de hacerte algo y te lo voy a hacer. Pero siempre desde el juego.
Por ahí dejar la puerta abierta. Claro. Que el otro no crea que se la lleva así fácil de arriba.
Exacto.
¿No?
Ese es como el secreto. Claro. Siempre con amor, por eso vengarse con amor.
¿También sería como una estrategia?
Sí, pero apunta a que vos se alivie tu sensación de traición. Apunta a eso en realidad. Es como una especie de sanación, de autosanación, de hacer algo para reparar. Entonces,
ahora,
tiene ese objetivo.
Yo me encanta Bert Hellinger, pero no concuerdo para nada con eso. Porque, a ver, ¿qué reparación tenés vos? Porque finalmente estás dándole realidad a que el otro te traicionó. Entonces, si le estás dando realidad y poniendo energía a eso, a la situación, ¿dónde está la reparación?
A mí me suena que es como un balance energético.
Es claro, exactamente.
Pero hay otro balance energético.
Realmente te puede haber perjudicado. Realmente puede existir el perjuicio para...
Sí.
¿Dónde está tu evolución? ¿No?
No, es que no es... ahora yo le voy a hacer lo mismo. No es desde ahí. Es muy... Es una venganza con amor, vuelvo a repetir. Sí. O sea, se hace algo menos malo y se lo hace desde un lugar... sabiendo lo que estoy haciendo. Claro,
¿no? A lo mejor para que entienda lo que se vive en estos zapatos.
Claro.
¿No? El que me toca a mí de sufrir.
Se busca equilibrar el vínculo, equilibrar el dar y recibir. Sí, ese es el objetivo, no es...
Pero yo pienso que la vida va a traer situaciones que va a equilibrar. Él tiene que aprender que la traición está mal o cualquiera...
La traición, cuando hablamos de traición, ¿no? Otra vez es el mismo punto. ¿A quién estoy traicionando o quién me está traicionando? Porque tiene que ver con uno mismo,
claro.
¿No? ¿Dónde uno pone el eje de lo que es traición y lo que es lealtad? Si traición fuera, yo entendí lo que dijiste, sí, pero...
Yo me refería a que si mi percepción es que está mal, entonces me parece que las situaciones de aprendizaje se van a producir. Es decir,
bueno, ¿y cómo haces para que no te deje huella esta historia?
No, siempre te deja huella, claro.
O sea,
siempre te deja huella.
¿Cómo sabes si realmente después te resulta...? Porque muchas veces hay personas que por experiencia de la traición, después les cuesta mucho confiar.
Totalmente.
En las parejas se nota mucho eso, ¿no?
Pero porque no lo soltaron. ¿Eh? Si no sueltan esa situación, seguimos quedando en el mismo lugar. Si tengo que pagar por lo que me pasó, quiere decir que estoy aceptando quedarme en ese nivel, no voy un nivel más arriba, de soltar y entender que somos humanos, y como humanos, la verdad, nos pasan un montón de cosas. Entonces, ¿a quién le pongo la lealtad? ¿Al otro o...? ¿Cuál es mi única lealtad?
¿Y si el otro siente que no te traicionó?
Esto siempre porque, pasa. Claro. Los varones nunca sienten que te traicionan. A ver, claro, lo que para una mujer es traición. Para
no me
los varones
no me
es
lo
felicidad.
Pongas en género porque vamos a tener un problema.
Con amor, va con amor para los chicos.
Claro, pero el otro también sí, le puede pasar que sienta
que... no siente, no es traición.
Yo no hice nada malo, ¿no? Está bien lo que soy fiel a mí mismo, ¿no?
Esto es más allá del otro. En realidad es no quedarse uno con el deseo de venganza, pero no estoy hablando de la venganza que mencioné recién, esa venganza que te ata al otro para siempre, o a la situación y no te deja que vengan situaciones nuevas a tu vida. Te quedas atada desde un lugar de conflicto y de resentimiento que no te van a liberar nunca en tu vida. O sea, que es una decisión, una elección. Seguir un camino de aceptación de lo que te tocó vivir, de responsabilidad de que por algo eso te fue una experiencia tuya y abrirte a lo nuevo con un poco más de confianza.
Claro. Acá dicen que la venganza es la justicia del ego.
Uh-huh. Sí, tienes razón. Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente. Esa venganza.
Sí. Claro.
Porque además te deja en ese lugar, ¿no? Cuando vos te quedaste en ese lugar, las experiencias que vas a llamar son de la misma naturaleza en la cual vos vibrás. Entonces, tuviste una traición, te quedás quejando por esa traición. Pobre de mí, solo vas a encontrar traición.
Bueno, ¿y cómo sabes que diste vuelta a la página?
Cuando no te aparecen más esas experiencias.
No te aparece más la experiencia porque yo también puedo ser víctima de varias traiciones, como simultáneas,
sí,
¿no?
Sí.
En distintas áreas.
¿Y quién es el factor común?
No sé todavía.
Y si porque son varias traiciones que te tocan a vos.
Yo veo varias circunstancias de traición, sí, ¿no?
¿Que te tocan a vos o que son de otros?
No, que me tocan, tocan a mí.
Si te tocan a vos, vos sos el factor común, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en vos?
Para que reciba traición.
Exactamente. Sí, ¿cuál es el foco que prendés que dice traición?
Es una proyección de uno mismo en el afuera, lo que vemos. O sea, son todos espejos que nos están mostrando dónde tenemos nosotros.
¿Y qué me está mostrando? ¿Que yo traiciono?
Me quiero poner en este lugar, por ejemplo, que decíamos hoy, de superioridad, y que quiero que me necesiten, quiero que los que estén en deuda sean los otros, quiero mantener un desnivel para que me quieran, para que en ese sentido, ¿no? Ajá.
Bueno, no necesariamente. A lo mejor hay personas que son de un corazón... Viste que no todos somos iguales en este mundo, ¿no? Y hay gente que tiene un corazón como muy dadivoso y que es de dar. Sin medir lo
no
que está
no creo
dando.
Mucho en que eso sea realmente...
Si realmente tenés un corazón generoso, no lees la traición.
Exacto. No lees la traición,
no está,
por
no está
eso.
En tu marco de referencia.
Pero después te la encontrás, porque en tu historia de vida, por más que vos no creas en la traición, porque vos das, la traición va apareciendo, porque el otro y los otros van midiendo con otras varas. Están midiendo
pero
a ver qué puedo
verdaderamente contener. En la vida, ¿a vos qué importa realmente? ¿La visión de los otros o la percepción que vos tenés de vos mismo? Eso es lo que es. Si vos desde un lugar generoso das y el otro hace lo que sea, y bueno, realmente es responsabilidad del otro. Ahí.
Seguiste, el que da sin esperar recibir no vive la situación de traición.
Sí, puede ser que la viva, pero no la dimensiona como traición y
no,
sigue.
No la
sigue,
percibe. Sigue,
no la percibe, ni la vive. No la es decir, no está en su marco.
Bueno, pero
está bien. En el software. ¿Entendés?
Está bien, pero ¿y cómo la procesa? O sea, ¿cómo la califica? Porque no deja de ser...
Nada, una persona que hizo, qué sé yo, hizo algo con algo que le dio, la utilizó como quiso, ya está. Es algo, cuando uno da, ya no está obsesionado y obsesionado, ¿qué es la respuesta?
Sí, y en todo caso ve que la dificultad está en la otra persona y la mira con compasión, más que con enojo o con...
A eso me refería.
O sea, empezás a tener una mirada más benévola.
Exacto.
Y no te llenas de bronca.
Exacto.
Porque la traición nos llena de bronca.
No te saca el sueño. Eso.
Claro.
Eso, a eso me refería yo con la evolución de las semillas estelares. ¿Sí? Cuando vos te quedás en el concepto quién soy y qué estoy haciendo acá desde el lugar chiquitito, vas midiendo lo que va pasando. Pero cuando creciste y vas más arriba y vas más arriba y vas más arriba, estás concentrado en lo que vos viniste a hacer. Lo que sucede alrededor, bueno, sucede.
Chicas, hagamos otro corte musical. ¿Qué opinan también? Vamos a hablar de esto, de que cuando somos nosotros traicionados y vivimos una circunstancia así, estemos tomándonos un tiempo para planear una venganza, ¿no? Porque también eso nos come la cabeza.
Y es normal.
Y empezamos a pensar qué le haría, y le preguntamos a una amiga, ¿vos qué harías? Y le pedimos idea y consejo a todo el mundo para ver cómo hacemos para lastimar a esa persona que nos lastimó tanto, ¿no? Vamos a hablar de esto también.
Okay.
Y mucho karma.
Sí.
Yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te
sintonizando el portal.
Episodio 3. Venganza, traición. ¿Cuál de las dos circunstancias vamos a estar trabajando ahora en este espacio de tiempo de la 91.9 Mantra FM? Llegan comentarios de todo tipo que, ¿qué harías, no? Si vos descubrís que te engañaron y que...
Oh, yo descubrí un montón de veces.
¿Qué planeas? ¿Sos de las personas que planean? Porque acá teníamos un oyente que dice que le decía que le ponía un detective a él y una vez que descubría que la había traicionado, lo mandaba a dar una vuelta manzana.
Sí.
¿No? Entonces digo, necesitamos a veces descubrir cuando el otro nos está... engañando, nos está desilusionando y todo eso para tomar una decisión. ¿Es necesario que yo contrate a un detective y tener la certeza de que eso, digamos, no va para que yo me anime a tomar la decisión?
Engaño es diferente de desilusión.
A ver.
¿Sí? Porque la desilusión es cuando vos te desilusionás. Ilusión es algo que vos proyectaste en el otro.
Sí.
Engaño es cuando entre de común acuerdo entre dos personas establecimos pautas que uno de los dos no cumple. Eso es engaño. El engaño es estafa. Eso es más jodido todavía que cuando hacemos desilusión. Porque la desilusión es de uno. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y inspiro, exhalo y salgo a caminar, ¿viste? En primera instancia.
Claro.
Porque en caliente no puedes reaccionar, porque cuando reaccionás en caliente después tenés
Y poner tanta energía en tratar de, digamos, generar esta venganza, que llamamos a gente, pedimos consejos, nos quedamos a la noche pensando todo lo que le haría y cuando lo haga, ¿sentimos realmente satisfacción cuando nos vengamos? No le pregunto a Scorpio.
A mí me viene una frase de Bert que dice que el más peligroso es el inocente. No. Porque dice que él se justifica en su inocencia y en su postura de víctima, ¿no? Entonces siente como más, digamos...
Justificación
para armar un escándalo, ¿no? Y que el culpable siempre está dispuesto a ceder y a reparar.
Es verdad.
Y bueno, entonces desde ese lugar nos damos cuenta que mucho sentido la venganza y el enojo y mantener esa energía no tiene, y al que más perjudica es al traicionado en este caso.
Claro.
¿No?
Acá Flor de Lis dice que pagó un detective muy caro. Le trajo todo, dice, y sí, dice, si sabes que te miente, no te dicen la verdad, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, pero bueno, digo, ¿hay necesidad? ¿Necesitamos llegar a eso? ¿O hay un punto en donde hay una sensación de que el otro ya nos está engañando?
Sí, el Scorpio lo ve a kilómetros de distancia.
Claro que lo sabemos, claro. Sí, lo sabemos.
Sí, lo sabemos.
Lo sabemos. Otra cosa es que lo estemos negando, ¿no?
Claro.
Que pasa mucho
claro,
eso también.
Claro, pero sí. Ya no nos queda otra. Una vez que alguien nos muestra las pruebas, digamos, no queda otra que soltar.
Es una confirmación. Exacto.
Cosas que ya sabemos.
Exacto.
Y se puede vivir o reparar esa relación una vez que se perdió esa confianza. ¿Podés volver atrás y de que todo haya pasado? Y esto no lo pongo en la pareja, ¿eh?
Sí.
Lo estoy poniendo en todos los ámbitos. Desde alguien que, una amiga tuya, desde alguien de la familia, desde en el trabajo. O sea, ¿se puede volver a reparar? ¿O ya te quedás, viste, como te miro de costado?
Es como un vaso roto. Cuando a vos se te cae un vaso de cristal, que era re lindo, y lo levantás porque era un recuerdito, lo pegás todo, ¿queda igual que como estaba antes?
No.
Nunca es igual.
No, queda, se
no,
ven
igual
los,
no,
se ven los
pero
parchecitos.
Hay una transformación. Yo conozco parejas que han pasado por esa situación y la verdad que se planteó después otro tipo de pareja y hubo una gran transformación de ambos.
Yo, sí,
y con
sí,
más claro. fidelidad que antes. Pero bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Que sí. Si alguno dice, no, la verdad que esto vulnera todas mis creencias y esto yo no lo acepto, bueno, tomará decisiones a partir de esas creencias personales. Pero bueno, eso depende de cada uno.
Claro.
Es soltar. Hay una palabra mágica que se llama soltar. Cuando vos soltás...
Acá pregunta Friki, comenta, dice, ¿por qué la víctima siempre tiene el control de la situación? Digamos, ¿no? Es el que quiere reparar.
No, pero, no, la víctima no es el que quiere
el otro,
reparar, es el culpable,
el culpable.
Reparar. Y está porque está más dispuesto a ceder porque es consciente de que perjudicó al otro en alguna manera y por esta ley, ¿no?, del intercambio,
o sea,
del dar y recibir.
Tiene otra actitud.
Se siente
culpable
y necesita hacer algo para sentirse inocente, que
claro.
Sería... disculparse frente al otro, reconocer su responsabilidad frente a los hechos, hacerse cargo.
O sea, que siempre el que quiere reparar en un punto es el que
hizo el daño.
El que hizo el daño.
Exactamente.
El que siente la culpa, porque si no siente culpa no va a querer reparar nada.
Claro, claro.
Tal cual. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros dar vuelta a la página de esta situación? ¿No? Porque el otro ya lo que hizo, lo hizo.
El sí. tema
ya
es
hablamos lo de pegarlo el vaso y que sabemos que no quede igual. ¿Es reparable? ¿Justifica que lo repare? ¿Cómo sé yo desde el interno que sí reparé y no de la boca para afuera, ¿no?
Yo creo que hay como una liberación cuando uno acepta que no fue del todo una víctima, sino que en esa situación hubo un aprendizaje para ambos. Y es una situación de crecimiento y transformación, como vos decías. Y eso es liberador y se siente en el corazón, en el alma. Es una sensación como de paz. Entonces, ese es el indicador de que es cierto que tomaste el aprendizaje y transformaste.
Claro.
Yo tengo una pauta personal darme cuenta, ¿no? Viste, viene lo Escorpio. Si yo lo abrazo a la persona y en ese abrazo me puedo soltar y entregar, para mí está reparado. Está.
¿Pero te da ganas de dar un abrazo?
Sí, a veces sí, a veces sí. Para clavarle el puñal por la espalda, ¿viste? Me parece que...
Yo pienso que hay un proceso para el que se sintió vulnerado. Hay un proceso de sacarse, de transformar la bronca, el enojo,
entregar la ira,
la depresión, el lugar de menos que me siento. Todo eso es un trabajo personal, pero hercúleo.
Para cada uno.
Claro, para cada uno. Entonces, si uno va transitando los pasos, ¿no? De eso, hasta de duelo, ¿no? Duelo de una identidad de víctima. Totalmente. También. Y empezar a conectarme con otra cosa. Exacto. Porque yo quiero atraer otra cosa. Claro. De mayor confianza.
¿Y un poco qué trabajo habría que hacer para empezar a traer otras cosas?
Y primero darse cuenta de lo que a uno le está pasando. El reconocer que esto me dio enojo, bronca y lo tengo ganas de matar. Es el primero reconocer lo que estoy sintiendo. Decir, no, bueno, yo le quiero hacer esto porque él tiene que pagar. No, primero reconozco qué me produjo esto. A qué lugares infantiles me lleva de abandono, de tristeza, de depresión y de lo que sea. Y a partir de ahí, empezando a reconocer, hacer un trabajo, una práctica sobre con el dolor, con la ira y con todo eso.
Y las personas que hablan mal de vos.
Sí.
Y que
eso es terrible. Eso es terrible.
Porque, viste que hay gente que te pone, claro. Sí, que viene así todo jajaja. Y vos sabés que habla mal de vos.
Claro. A mí siempre me sorprende eso.
No es una traición, porque a lo mejor no depositaste ninguna confianza en esa persona. Claro. Pero vos sabés, ya venís de frente y vos ya sabés que esa persona no habla bien de vos y la juega de amiga. Y te quedás mirando, ¿no? Y decís...
Y seguís para adelante.
Cuidado con la vena. Yo me empiezo a agarrar el cuello, ¿viste? Digo, no, maga, atajate, agarrate. Pero esa también pasa y es
mucho, mucho.
Es una traición, digamos, o
disfrazada
tal cual, sí, sí. ¿No?
Esa a mí la verdad
conviene
que
ser sincero,
esa es la
esos
que
casos,
menos pongo en mí, esa pero, es la que menos pongo en mí, porque siempre hay gente que habla, ¿viste? Para de Escorpio siempre hay gente que habla,
no,
y
pero,
no siempre hablan
bien.
Pero
te conviene ser sincero y decirle, ¿sabes qué? Si no me tolerás,
ni me detengo.
No te hagas la amiga, o sea, no. Conviene ese tipo de reacciones o en realidad hay que trabajar algo para superar esa situación. Porque por algo habla mal de mí, me viene a poner linda cara.
Mira, yo no sé, a mí me han hablado tantas cosas mal de mí que la verdad que no. Sí. Ni registro, me lo cuentan después de que pasó, obviamente siempre pasa eso. Sí. Y la verdad, ¿y uno qué va a hacer con eso? Nada, no ya está. Decir, ¿qué voy a decir? Mirá qué malos que son. Me voy a... no pierdo un segundo en auto lastimarme bajo ningún aspecto de las cosas que dicen los demás. En tal caso sigo con mi vida y sigo demostrando lo que soy yo, punto.
Sí, yo creo que atraemos esas situaciones cuando estamos inseguros de nosotros mismos, también. Muy pendientes del qué dirán, entonces proyectamos eso y afuera sucede.
A mí me pasa una cosa bastante particular, ¿sí? La verdad yo estoy muy concentrada en el trabajo que hago y no me pongo a pensar a quién le molesta, a quién le gusta o cuántos seguidores
querer complacer,
hay, porque siempre hay gente a la que le gusta y siempre hay gente a la que le gusta, entonces uno lo hace por uno. Entonces voy para adelante. A veces hay amigas que vienen y dicen, ¡ay, no sabés lo que escuché! Yo le dije, mira, si es algo que alguien dijo mal, ni me lo cuentes porque no quiero detenerme ahí. Claro. Pero si te viene de frente donde vos te encontrás con la situación, ahí me sale el Escorpio. Sí, siempre me pregunto, ¿esa persona sirve para algo en el conjunto de la misión que yo estoy cumpliendo? Si sirve para algo, me detengo y veo qué pasa. Si no sirve para algo en lo que estoy haciendo, ni me detengo. Porque hay que seguir más arriba, más
claro,
arriba.
Claro, pero a veces, viste, ni hablar si alguien te juró la vendetta, ¿no? Bueno. Si alguien te dice, esta me la vas a pagar.
Lo más barato es pagarlo con dinero siempre.
No, pero en serio, es como una maldición, ¿me entendés? De golpe decís, y ahora se me frunció todo. ¿No?
Claro,
no,
bueno,
pero, ojo. No, bueno, pero
ojo,
por eso.
Porque cuando se te frunce atraes, empezás a traer.
Genial, sí, bueno, pero te puede
te
pasar.
Toda la película.
Te puede pasar que alguien te dice, sí, esta me la vas a pagar. Y
ahí hay que trabajar con el miedo, que uno con los miedos, porque eso es uno, ¿no?
Da miedo.
Sí.
Claro.
Es uno que está con conflictos ahí, ¿no?
Pero hay que ver también qué poder le diste al otro. Bueno, o sea, si vos al otro no le diste el más mínimo poder, que haga lo que quiera.
Entonces, bueno, pero tampoco, y si no sabes hasta dónde puede llegar el otro,
ponelo. Ponele vos el poder.
Sí, trabajar el poder interno. Porque claro. En la medida en que se...
Y a partir del poder interno uno hace límites. Exacto. Es decir, yo, por ejemplo, no tomo ninguna agresión ni que se me comunique nada con agresiones.
Que no me llegue, digamos. Elijo claro. Que eso no me afecte. Exacto. Es una elección, claro. Pero hay que tener el poder recuperado internamente.
Totalmente.
Ese es el trabajo.
Porque una de las cosas que haces es desbancar tu propio poder.
Exacto.
Eso, ¿no?
Es ponerlo afuera.
Tal cual.
Estás amenazada todo el tiempo.
Tal cual. O sea, hay una amenaza latente,
permanente,
¿no? Que uno no puede vivir con eso y claro. Cualquier cosa la asociás a la venganza que está ahí merodeando del otro, ¿no? Y
la estás esperando.
De alguna manera la estás esperando.
Y atrayendo.
Tal cual. Bueno, ¿cómo te desenganchás de esa? Entonces, o sea, tenés que
afirmarte
vos.
Laburo con uno mismo. Sí, okay. Sí. Trabajo personal.
Con lo que te produjo esa situación.
Exacto.
Si alguien me trató de forma agresiva, sin haber hecho nada, entonces trabajo con el miedo que me produjo, con todo lo que me alteró, a dónde me llevó, a qué lugar chiquitito y de desvalida. Que me estoy enganchando, ¿no?
Claro. Chicas, ¿y qué opinan de la justicia divina?
Tendríamos que ir allá arriba, ¿no? Para ver, dice,
no, claro,
señor,
pero
señor,
digo,
Dios.
Uno se manda algo con un otro, ¿no? Y o recibimos algo de un otro, da igual, y sea para el lado que sea, ¿no? Que yo puedo cometer un acto que perjudico a un otro, o al revés.
Yo creo que no.
Digo,
yo
acá,
no
interviene porque hay un tema de karma, gratis esto no es. ¿Creen que la justicia en un
siempre
punto
funciona, siempre
interviene
funciona,
y claro. Que acomoda estas cosas?
Yo pienso que la justicia, la persona que se sintió, que hizo un acto, que de traición supuestamente, o siempre alguna culpa siente, y la justicia va a venir a través de la culpa. Es decir, yo no creo que Dios imparta castigos. Yo no soy de esa creencia.
Es la culpa la que busca la
Es
palabra.
La culpa, es la decir, que lo uno llama. Se sintió culpable, aunque sea por cualquier situación, esa misma culpa va a traer una situación donde supuestamente hay una justicia divina.
Claro, ¿y cómo sabes si estás con culpa o no? Porque a lo mejor tu accionar fue legítimo, pero después la reacción del otro hace que vos de golpe empieces a tener una mirada diferente de la situación. Mm. Porque es como decías antes, el que cometió la deslealtad.
Pero vos vas a reparar. De alguna manera, si te cayó la ficha 30 años después,
claro.
Es decir, de alguna manera que reparás, no importa, sí. Aunque no esté presente sí. La persona, inconscientemente, haces una meditación o algo, reparás. Tratás de reparar eso.
Yo quiero confesarlo, ¿sí? Cuando yo tenía 25, 20, ahí en los 20, fui un monstruo, ¿sí? Y en los 40 me di cuenta. Y ahí fui a buscar uno por uno a pedir perdón y agradecer que me hayan hecho de maestros para esa experiencia.
¿Y cómo se vive?
Se mataron, digamos, de risa.
No, claro.
Los demás se mataron de risa. Porque
claro.
Dijeron,
pero era algo que vos necesitabas.
Que yo necesitaba
el
hacer,
que se
claro.
Venga, ¿tiene satisfacción real de la venganza?
La venganza es una reacción instintiva del ego, no existe.
Es cuando un mecanismo de defensa.
Es un mecanismo de defensa.
Pero digo, cuando una persona realmente que te juró la vendetta, te dice, esta me la vas a pagar, y empieza a accionar un montón de cosas, realmente, cuando llegó el momento en que te está pasando la factura, que sabe que ese es el momento donde te está clavando el puñal, ¿disfruta de eso?
No. Yo creo que disfruta desde el ego, o sea,
claro, es el ego.
Sí, digamos, calma su ira, pero no consigue nada. El tema es que gana.
Es una calma
con eso.
Momentánea.
Claro, porque lo va a seguir repitiendo. Si no hubo aprendizaje, va a seguir viviendo esas situaciones que no le ayudan a evolucionar para nada. Al contrario, va involucionando desde ese lugar.
Son reacciones del ego. A la medida que no superemos el ego, digamos, y no lo trabajemos y no lo entendamos, siempre vamos a reaccionar desde ahí.
Claro.
Entonces la lealtad, la traición, el amor, todo va a estar puesto en ese lugar.
Hablemos también, me parece que es un punto no menor, hablar de la lealtad hacia nosotros mismos.
Es la única que considero. Yo como escorpiana, mirá escorpiana, sí. Te digo, ¿eh? Es la única que existe, es la lealtad a quién sos y qué viniste a hacer. Lo demás...
¿Cómo sabemos que somos leales a nosotros mismos? Porque la verdad que muchas veces, por inconsciencia o por mecanismos internos, o por forma en que hemos sido educados, no somos leales a nosotros mismos. A veces somos más leales a como decías antes, al que dirán, al ego, a un montón de otras cosas. Entonces creo que poder afirmar esta lealtad de nosotros mismos me da la impresión que a lo mejor nos libera de ser víctimas. Exacto. De estas circunstancias, ¿no?
Es que ese es el gran trabajo, por eso lo que hacen ellas también es muy valorable, porque hacen que uno se conozca a sí mismo. Si uno no se conoce a sí mismo, no puede saber qué esperar de uno, si no sabe ni
actúo porque pienso que es así, claro. Y decir no hago un espacio para realmente decir, bueno, la verdad que tengo estas carencias, vengo de una familia así, o aprendí esto, o tuve estas situaciones, por lo cual yo siempre me sentí abandonada, y a partir de eso busco amor, cariño, compro gente, lo que sea. Claro. Entonces, si no hay un espacio para ver eso, entonces, bueno, sigamos dormidos.
Claro. Reacciono por instinto, soy como un
estado,
animalito.
Claro, de inconsciencia y de ilusión también, ¿no?
Claro.
No
estoy acá dicen que si alguien te traiciona es porque en un punto fuiste desleal a vos mismo. Totalmente. ¿Hay algo de eso?
Sí, totalmente. ¿Sí? La traición...
¿Y cómo descubro en qué fui desleal?
Bueno, ¿qué cosas conmigo no respeté? Es ¿qué pautas trabajo, mías no respeté?
Exacto, tipo, es un trabajo personal.
¿Dónde se puede ver más ese
cuando
escenario?
Cuando uno es incoherente, cuando uno piensa una cosa y hace otra. Esa es la más común de todas, cuando por complacer a alguien hago algo que no quiero hacer. Esa típica, ahí ya estoy siendo
una persona
siendo
que
leal.
Arquitecta que pagó la casa que estaba haciéndole a otro y se endeudó ella, y después ya dicen no me devolvieron la plata, entonces esto es una traición de mi cliente. ¿Hasta qué punto? Es decir, porque vos no pagaste para hacer la casa del otro por una cosa generosa. Lo hiciste porque querías quedar bien. Es decir, ¿qué hay debajo?
Porque no podías decir que no.
Porque no podías decir que no. Entonces después, si vos te sentís traicionado, entonces hay una pauta de respeto hacia vos mismo, de que yo no voy a endeudarme, o yo no voy a... es decir, primero hago lo que a mí me conviene y después veré al otro. O primero miro mis actos, miro mis valores, o conservo mis valores, y después serán los demás. Pero entonces, siempre hay que mirar en el fondo toda acción que hago. ¿A qué responde? ¿A mi generosidad de dar? ¿Realmente?
Es que para eso, en definitiva, fue la traición, para que aprendas y tomes el mensaje. Exacto. De cómo vos estás actuando.
Claro, claro. Lo importante también es ver dónde me paro después de esa experiencia.
Exacto.
¿No? Claro. Eso es lo esencial.
Ahora, si sigo con la traición, y bueno, sí, claro. Y le doy la doble. Claro. Ahora va a ver, es mi cliente que le voy a mandar, sí, tres, claro, tipos para que...
No. Es absurdo, ¿no? Sí. En el tema de los... En el ámbito laboral esto también pasa, sí, mucho, ¿no? Sí. Sociedades que se separan, sí, y que de repente empieza a hacer la empresa, o sea, es como que se dividen las empresas, sí, y los dos hacen lo mismo y se salen a competir. Estas circunstancias también
fracasan,
se
los dos.
Fracasan los, sí, dos, ¿no?
El único que persiste es aquel que está de acuerdo consigo mismo y va para adelante con lo que vino a hacer.
Claro.
Y así se creó Roma, ¿no?
Así, claro, exactamente.
Claro, claro. Y claro. Chicas, vamos a ir a otro corte musical, y me gustaría, de algún modo, bueno, empezar a generar un poco a partir de esta charla, tener más claro los conceptos de lealtad hacia nosotros y cómo generar esta confianza en nosotros mismos, ¿no? Para justamente fortalecernos lo suficiente y no ver estas circunstancias como traiciones, ¿no? ¿Les parece?
Sí, perfecto.
Vamos a un tema y ya volvemos.
Mátame con tus ojos, traicionera, con tus ojos que son como puñales. Juega con mi ilusión y con mis penas, juega con mis angustias y mis males. Párteme el corazón en mil pedazos, engáñame en la forma en que tú quieras, pero no te me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera, traicionera, mentirosa. ¿Cómo gozas cuando me haces padecer? Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer. me gusta estar entre tus brazos. Y hasta me fascinan tus mentiras. No me importa que juegues con mis sueños, porque yo te entregué toda mi vida. Ni me importa que tú me martirices. Yo he de adorarte siempre hasta que muera. Pero no que me vayas de la vida. Quédate entre mis brazos, traicionera, traicionera, mentirosa. Cómo gozas cuando me haces padecer. Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer.
El Portal, en la 91.9. Mantra FM.
Episodio 4 en la 91.9 Mantra FM. Y pensando ahora en esto, ¿alguna vez prestaste plata? Pará, ¿prestaste plata a alguien que confiabas mucho, que querías mucho, te pidió una mano y nunca más te la devolvió? ¿No? Esa es otra también de las circunstancias.
A mí me la devolvieron siempre, mira.
Sí, pero es una circunstancia que se puede, sí, y claro, se vive como, digamos, es la pérdida de la confianza,
claro,
¿no?
Claro, eso es terrible.
Hay que prestarle plata a alguien que queremos. ¿Cómo es la historia? Porque yo tengo una teoría. Prestarle plata a un amigo es correr el riesgo a perderlo, ¿no? Pero también a veces, ¿quién va a ayudar a un amigo si no soy yo?
Seguro. Claro.
O sea, sí, se juega muchas cosas, sí, en el medio, ¿no?
Ayudarlo a que consiga su plata, la plata que necesita, ¿no? Eso es lo más. Porque esa pasa también con las garantías de tu casa. Voy a alquilar, quiero, me prestas la garantía de
la
casa.
Y después nunca paga las expensas. Y no, no, yo soy una estúpida, ¿decís? ¿Qué parte no vi, no? ¿Qué parte no entendí? ¿Cómo es eso ahí, Laura?
No sé, yo creo que hay que tomar los recaudos. Si yo presto plata, por más que sea un amigo, por ahí le hago firmar un pagaré o le digo que quedemos en una fecha para que me la devuelva. Oh, me aseguro, horrible, de alguna manera, porque por más que seamos amigos, justamente como vos decís, es la situación más difícil.
¿Pero vos
después
crees que legalmente estás asegurada?
No, pero tomo algún... O sea,
le escribís en un papel de servilleta, me firmás
no,
hoy, claro,
no,
te estoy
no, yo realmente lo haría con un pagaré, concretamente, y lo haría, por más amigo que sea, pariente, de hecho, la vez que presté plata y no me la devolvieron, lo hice sabiendo que eso iba a pasar.
Profecía autocumplida.
Sí, pero claro, lo hice porque comprendía que esa persona la necesitaba y estaba en una situación complicada, y dije, bueno, esto lo voy a hacer como un gesto de generosidad, sin esperar nada. Y sucedió, o sea, lo atraje, no sé, pero el día que preste de otra manera va a ser así, va a ser pidiendo que me firmen algún papel, supongo.
Claro, en esos casos donde vos ya sabés que por las dudas que querés asegurarte,
claro,
¿no?
Claro, y me quedo tranquila y está
¿Y
todo
¿Y cuánto
hablado?
Tiempo reclamas la plata? ¿Toda la vida? Porque la verdad, o sea, una cosa es... O sea, ¿cuánto tiempo le echás en cara al otro lo que el otro
no,
hizo? Porque
la
verdad que no quiero quedarme enganchada con esa situación.
Hacer el papel
es agotador.
De perseguidor es
horrible.
Es espantoso. A mí me pasó con una socia que había desarmado la sociedad y ella le escribí por mail, la llamé, nunca me quiso contestar. Yo dije, bueno, lo entrego, ¿viste? Cuando decís, ¿qué voy a hacer? Si no me quiere devolver la plata, no la voy a ir a matar, ¿qué hago? Entonces, en esos momentos, obviamente te pasan todas las cosas por dentro. Bronca, ira, venganza, se te aparecen todas las escenas inimaginables, pero uno tiene que trabajar con eso. Y después, es decir, después de que hice todo ese laburo personal, porque como decía uno de Mantranautas, si uno tiene la experiencia justamente para aprender de eso, después me olvidé y me devolvió al año, cuando yo no estaba ni enganchada con eso.
Claro, mirá lo que dice Juliet. Dice, nunca pido plata prestada, pero si tuviera una urgencia y mi amigo o amiga me pide un pagaré, yo me sentiría que me tratan con mucha desconfianza y le diría, no me prestes nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que puedes hacer con tu plata? Ya ahí empezamos más.
Siempre está en riesgo la amistad con la plata. Y la verdad, si fracasa la devolución, te salió baratísimo darte cuenta que ese no era tu amigo, solo te salió plata. En definitiva.
Claro,
yo creo igual que no querer firmar el pagaré es no pensar en la otra persona, porque si es mi amigo y yo sé que se va a quedar tranquilo haciéndome firmar un pagaré, yo reconozco eso y lo hago, no tengo ningún problema en hacerlo, es parte del intercambio. O sea, ¿cuál sería el problema de firmarlo? Si es nada más que para que el otro se sienta...
Por eso, si el otro se ofende, es su problema del otro.
Claro.
Bueno, exacto. Pero estamos hablando de que... A ver, en general nos viene a pedir plata prestada a alguien que tiene un poco más de confianza. No digo que solo sean los amigos. Uh-huh. Aquel que tiene, está el cara dura, pero aquel que viene y tiene más confianza, dice, che, maga, ¿me prestás un 10.000?
Sí. Perdón. Esperá que salgo a pedir yo.
¿Qué? ¿No? O sea...
Sí, lo que a mí me parece es que cuando, con esto del dar y el recibir... esto del prestar cuando es una situación de urgencia, verdaderamente hay que ver dónde uno se está parando. Y si realmente uno tiene medio ruido en la cabeza, yo diría, mejor no lo hagas.
Claro. Porque es coherente.
Porque, chicas, incluso estas circunstancias se prestan a sentirte traicionado.
Obvio.
O sea, esto alimenta a una situación
de futura.
Potencial sí. De traición.
Si uno ya tiene miedo, siempre. ¿Para qué va a prestar de ese lugar?
Pero en definitiva se te termina la amistad ya del inicio. Porque claro. Ya cuando te dijo, ¿me prestas plata? Ya te empezaste a pensar. Dijiste, ¿hago papel? ¿No hago papel? ¿Le presto? ¿No le presto?
No, ya hiciste Dios, todo eso, claro. Es un problema.
Sí, ahí es donde aparece la lealtad con uno mismo, ¿no? Claro, como claro. Digo, bueno, ¿a quién voy a ser leal? ¿A esta persona o a mí misma?
Ahí
si
está,
yo no me siento relajada, priorizo eso.
También saber a quién uno le presta o hasta dónde. Pero a veces tampoco el otro no es que no tiene la intención de devolverte. Simplemente se le complicó muchísimo.
También,
la,
sí, claro,
puede pasar, pero son los riesgos que uno corre. Eso no se puede evitar tampoco.
Claro. Acá agregan que el banco también pide firmas y tampoco se trata que seamos amigos. O sea,
y que sería porcentajes de...
un reaseguro por lo menos para poder cobrarlo. Chicas, ¿cómo hacemos para afirmar nuestra... Ya estamos como un poco en el final, pero como para afirmar nuestra confianza en nosotros mismos, ser leales a nosotros, ¿no? Para también ver o vivir las deslealtades de los demás de otra manera. Yo necesito que esta charla de alguna manera nos ponga en otro lugar a nosotros.
A mí me sirvió hacer como una lista de pautas de autorrespeto. Es decir, ¿qué cosas no voy a transgredir de mí? ¿Entendés? Entonces, hasta los puse por número. Por ejemplo, un ranking. ¿Qué era para mí lo más importante y cuál era lo menos importante? A mí ponerme esas pautas en un momento de mi vida donde estaba muy insegura, donde no tenía mucha confianza, me ayudó para tener en mente que cada vez que pasaba una situación, si no me acordaba, en vez de salir a accionar desde lo inconsciente, recordar esas pautas me ayudó en ese momento donde yo no estaba realmente confiada en mí misma. Entonces, eso puede ayudar. La confianza después se va a ir aprendiendo poco a poco, pero esas pautas de autorrespeto me sirvieron en ese momento para accionar en el mundo cuando uno no tiene muy en claro y aprendió siempre a dar y a dar y a dar y que eso era una identidad buenísima.
Claro.
Dadora, ¿no? Claro, ser dadora.
Sí,
claro.
¿Por qué Scorpio tiene la fama del vengativo?
No es fama, es verdad. Y porque sí, porque no olvida. Por la sensibilidad de Scorpio es realmente diferente al resto.
Dijiste algo, dos palabritas, ¿cuál? No olvida.
No olvida nunca.
Nunca.
Nunca, jamás.
Así haya perdonado, no olvida.
Sí, claro, yo lo puedo dejar pasar, pero nunca me lo olvido. Nunca, jamás.
¿Y eso está bueno?
Igual hay niveles.
Digamos,
sí, sí
está bueno. Eso, digo,
sí, hay niveles de Scorpio.
Digo, y el Scorpio tiene varios niveles.
Es el único que tiene niveles,
tiene Scorpio. Niveles, sí, claro.
Tiene
sí.
La serpiente, claro, el águila y el ave fénix.
Claro. Entonces,
bueno, por eso, sí. El no olvido es nunca una manera de trascender la situación.
Es el nivel más bajo para mí.
No, porque depende de la reacción que te produzca ese recordar. Digamos, yo recuerdo absolutamente todo, porque eso me hace ver dónde estoy parada.
O sea,
no quiere decir
es
que...
Es como un mecanismo tuyo de también de
observador.
Defensa.
De observador, okay. Sí. Yo observo todo y sé qué puedo esperar de cada uno.
Pero no estás mal enganchada con el otro.
No, los amo igual, porque digamos, acá el problema es cuando vos le pedís a alguien algo que no te
puede
dar.
Eso es verdad.
Claro, entonces claro. Es muy importante que vos veas todo el panorama, el águila escorpiana, ¿sí? Vos ves todo el panorama y ahí estás tranquilo.
Claro.
Pero estás en observador. Estás poniéndole
exigencias
a una determinada situación o a una persona.
No. Mirás y viste, cuando ese viene hacia vos, ya sabes, a ver, veamos con qué bueyes aro, porque ahí vemos qué hacemos.
Claro. Laura, querías agregar algo.
Sí, yo creo que la mejor postura es no ponerse en víctima, que veníamos hablando de eso. Siempre frente a una situación que se me presenta, cualquiera sea en mi vida cotidiana, es hacer la lectura de qué tengo que ver yo con esto. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Para qué? Es la pregunta en realidad.
¿Es generacional la venganza? ¿La traición?
Transgeneracional.
¿Es? Viste que hay familias que parece
viene,
que...
Vienen programas inconscientes y se repite hasta que alguien se despierta...
La vendetta italiana.
Es un comportamiento, un mecanismo inconsciente que se sigue repitiendo en la medida en que no lo trabajemos, ¿no? Así que, bueno, por suerte, con las técnicas que actualmente contamos, tenemos la posibilidad de cortar esas rachas y liberarnos.
Claro, porque a veces se lee en las familias y se sabe que hubieron cosas de traición importantes y pareciera que la posta la recibieran todos para abajo, ¿no?
Al igual que lo transgeneracional, también son las víctimas.
Seguro.
Víctimas de guerras, de... Es decir,
eso también se sigue repitiendo justamente para que en algún momento exista la reparación.
Claro. Chicas, vamos a ir a los auspicios, vamos cerrando y les dejo esta reflexión final. A lo mejor que muchos de nosotros ahora hemos pasado por situaciones de haber sido traicionados, a lo mejor traer un poco eso al presente, darnos cuenta si lo hemos sanado o no, y si no lo hemos sanado, ¿qué nos sugieren para poder liberarlo, ¿no? Porque también vamos a decir que este resentimiento con el otro es una energía que nos ata, nos tiene presos. Y la idea es liberarnos de todo eso. Así que algún tip, alguna formulita, alguna cosa que se les ocurra compartir para liberarnos de ese pasado que nos ha condenado. Vamos a los auspicios y cerramos.
Estás sintonizando El Portal.
Dicen de ti que alguna vez fuiste un chaval igual que yo, pero al crecer algo cambió y a la ambición ya te cegó.
Episodio final aquí en la 91.9, superando la sensación de ser traicionados. Bueno. Creo que llegamos a esa instancia. Bueno, sí. Desapareció el hilo de sangre que corría acá en nuestra mesa de estudio.
Lo limpiamos.
Sí, ya por lo menos me parece que se acomodó un poquitito de acá, un poquitito de allá. Y bueno, la idea ahora es, en este final de programa, que nuestras amigas e invitadas del día de hoy puedan darnos alguna idea o sugerencia de... Porque todos seguramente en esta charla hemos traído al presente personas del pasado, ¿verdad? Y que a lo mejor estamos todavía mal enganchados con esta situación. Entonces, poder, por un lado, revisar y algún ejercicio, alguna cosita que nos pueda servir para liberarnos. Porque no hay nada más feo que vivir con rencor y con enojo. Sí. Y la idea es esta, que esta charla permita también visualizar una salida, ¿no? Sí. Y una alternativa.
Yo tengo una oración cortita que la he dicho, está en registros akáshicos, pero la digo para otras cosas, que dice así: si yo he herido a algo o a alguien en el pasado, consciente o inconscientemente, yo me perdono y me libero. Si me ha herido alguien o alguien en el pasado, consciente o inconscientemente, yo lo perdono y lo libero. Y se repite y se repite y se repite. Y te juro que uno empieza a sentir, porque pienso que la herramienta del perdón es lo más liberador en este mundo. El perdón no se necesita en el cielo, se necesita acá. Pero lo que tengo que perdonar es lo que yo sentí, ¿sí? Lo que yo percibí, no al otro, a mí. Pero bueno, esta oración sirve para eso.
Buenísimo, gracias, Vero. Laura.
Y vuelvo a lo mismo, si me corro de la postura de víctima, lo veo al otro como un maestro y reconozco que me permitió hacer un aprendizaje y conocerme un poquito más a mí misma, entonces le puedo decir internamente, gracias, te honro y sigo con mi vida haciendo algo buena de ella.
¿Cómo sabes que eso lo terminás sintiendo en serio? Ese gracias y te honro.
Sentís el alivio, ¿sí?, en el corazón. Es una sensación liberadora.
¿Lo haces tantas veces sea necesario? Sí, hasta que lo sientas.
Hasta que lo sientas.
Bien.
Ah, no, yo no tengo ningún... Viste que los programas, los procesos conmigo no funcionan.
No, yo vivo así. Cuando sale, sale. Y hasta que no lo puedo agradecer, no lo trabajé. Entonces estoy segura que la vida me va a ir presentando todas las situaciones hasta que pueda decir, gracias, corazón.
Ahora aprendí.
Y cuando dijiste, gracias, corazón, integraste al otro con vos. Y cuando no hay división, estás más arriba, más arriba, más arriba.
Bien. Gracias, chicas. Gracias por compartir todo este espacio.
Gracias a vos. Gracias a vos.
Por ponernos aquí al presente todas las circunstancias que seguramente que vimos. Y quiero tomar algo que dijo, decías Laura acá en la pausa, que era que el resentimiento nos enferma. Sí. Así que tengamos en cuenta esto, porque cualquier odio que podamos tener hacia una persona que nos haya lastimado y todo eso, esa es la semilla, como decías vos, sí, y lo quiero tomar porque me pareció muy valioso, de la enfermedad. Exacto. Así que es, muchos por ahí hoy están viviendo una circunstancia de enfermedad, atención. Vayamos a revisar.
¿Qué semillas queremos plantar en el día de la Pachamama?
El día de la Pachamama, como es el día de hoy, aprovechando de semillas.
Exactamente. ¿Qué semillas queremos para nuestra vida? ¿Queremos semillas de odio? ¿Queremos semillas de resentimiento? ¿O queremos realmente amor en la vida? Entonces sembremos eso.
Bien, gracias, Berito.
Gracias.
Sebi, ¿pensamiento para cerrar?
Mira, tengo un pensamiento de un político.
A ver,
está buenísimo. Ernesto Guevara.
Porque en realidad pero para, le creemos. Claro, bueno.
Sí, bueno. A ver, mira, dale. Mira. Son moderados todos los que tienen miedo o todos los que piensan traicionar de alguna forma.
Mira, bueno, me quedo pensando con esto. Me lo llevo. Dámelo el papel.
Sí.
Para lo voy a leer de nuevo. Bueno, gente, nos despedimos. Buen fin de semana
gracias,
para todos.
Gracias
chicas. Gracias. Nosotros lo dejamos ahora con Daniel Hoffe y su programa Espíritu y Energía. Y nos vemos ¿cuándo?
El lunes.
¿A dónde?
El lunes.
El lunes. El lunes. Buen fin de semana. El lunes a las 12 del mediodía aquí en Mantra FM.
Sintoniza
nuestro mundo interior. Gracias, Carito, y gracias a todos. Chao, chao.
Chao.
Más que un hermano amigo en toda la vida, quiero confiarle un secreto, amigo mío, pero a nadie se lo diga.
El Portal es una realización de Mantra Producciones.